Andalucía, 10 de la mañana. Noticias.
Huelga de los jueces, la primera de la historia del Poder Judicial. Nos situamos en Huelva, donde se espera un seguimiento mayoritario, ya que aunque los jueces piden mejoras en el sistema judicial y en los salarios, las protestas tienen de fondo el caso de Mariluz Cortés y la sanción al juez Rafael Tirado. Juzgado de Huelva, Unidad Móvil de Canal Sur Radio, Patricia Zarandieta, buenos días.
Muy buenos días desde la Audiencia Provincial de Huelva, donde el seguimiento de esta huelga de jueces está siendo desigual en los partidos judiciales de Moguer, La Palma del Condado y Valverde es del 100%, no así en Ayamonte, donde es del 50%. En Aracena, la juez titular no está hoy en huelga y en la capital el seguimiento es muy inferior. Los jueces se han autoimpuesto sus propios servicios mínimos. Javier Pérez Minaya es el portavoz del comité de huelga.
Tenía juicios hoy, los juicios se han pasado a la semana que viene. Lo que estamos luchando es que puedan celebrarse esos juicios sin que la gente tenga que esperar meses y en algunos casos años para que esos juicios puedan celebrarse.
Los juzgados onubenses celebran hoy jornada de puertas abiertas a los ciudadanos, no así a los medios de comunicación.
En Sevilla estamos pendientes de que pase a disposición judicial el hermano del autor confeso de la muerte de Marta del Castillo, que tiene que llegar a unos juzgados, los sevillanos, que tienen el mayor número de jueces de Andalucía y donde los compañeros del juez Tirado han mostrado su disposición a secundar la huelga. ¿Cuál es la situación a esta hora en los juzgados de Sevilla, donde hay otra unidad móvil de Canal Sur Radio con Javier Ronda? Saludos.
Buenos días. De momento, Francisco Javier, el hermano mayor del principal imputado, no ha llegado aquí a los juzgados. Sin embargo, el menor, que sí declaró en la Fiscalía de Menores hace ya dos días y que se encuentra internado en un centro de la provincia por orden del fiscal y del juez, está declarando desde hace unos minutos en calidad de testigo ante el juez encargado del caso de la muerte y desaparición de Marta del Castillo. En cuanto a la incidencia de la huelga, escasa aquí, en una mañana fría en Sevilla, pocos juicios se vienen suspendiendo a primera hora en los juzgados de lo penal. Algunos también parecen que puede haberse afectado la Audiencia Provincial de Sevilla. A las 12 se va a leer un comunicado en la sede judicial de la capital hispalense.
También acudimos a la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde está María Ibáñez. Buenos días.
Buenos días, pues a esta hora aquí a las puertas de la Ciudad de la Justicia cierta confusión entre muchos ciudadanos que tenían pendiente hoy un juicio y que de momento desconocen si se va a llevar a cabo o no. Esta huelga en Málaga afecta a 140 jueces que son los que están convocados a este paro, algo que podría afectar a la celebración de unos 470 juicios en toda la provincia. Desconocemos de momento ese seguimiento de esta convocatoria que fue secundada en asamblea por el 63% de los magistrados de toda la provincia malagueña.
Hay dos provincias andaluzas en las que no se sigue la huelga, en Granada y en Jaén. En el Congreso, en sesión de control, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición han mantenido un áspero cruce de palabras con la huelga de los jueces de fondo y con la petición del PP de cese del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Cámara Baja, Mercedes Fonseca, saludos.
Saludos. Mariano Rajoy ha hecho responsable a Zapatero de la huelga de la justicia por no cesar a su ministro por haber compartido cacería con el juez Garzón. El presidente le ha pedido sosiego. Escuchamos a ambos.
Hoy, al no afirmar aquí el cese del señor Bermejo, usted se convierte en el propio señor Bermejo y une su política indisolublemente a la actuación de un juez que ha actuado de manera irresponsable. Si...
Dejemos que el Estado de Derecho funcione. Ya sé, señor Rajoy, que su deporte favorito, a falta de otras ideas, es pedir dimisiones de ministros. En fin, permítame que no le pueda dar satisfacción en este punto. Lo que sí me parece importante resaltar de cara a los ciudadanos es una cosa, señor Rajoy. Usted viene aquí a plantear no los problemas de los españoles, sino sus problemas que no sabe o no puede resolver.
El ministro de Justicia acaba de decir que no piensa dimitir, que piensa intentar seguir dialogando con todos, pero llevar adelante su proyecto de cambio.
Todavía en tribunales, el juez Garzón va a tomar hoy declaración a dos imputados en la trama de corrupción y tráfico de influencias destapada en Madrid, que ha supuesto la destitución de cuatro cargos del PP. Hoy serán interrogados Jacobo Gordón, socio de Alejandro Adag, y el que fuera consejero delegado de Repsol, Ramón Blanco. En cuanto al tiempo, cielos despejados, viento de levante moderado en el estrecho y temperaturas sin cambios. La máxima será de 19 grados en Sevilla. Son las 10 y 4 minutos.
Para más información, Radio Andalucía.
Servicios informativos.
Canal Sur Radio. El mundo contado en andaluz. Cada día, a cada hora,
Te pedimos prestada la voz para contar al mundo Andalucía.
Canal Sur Radio.
20 años de tu vida.
La voz de Andalucía. 20 años y más. La Hora de Andalucía, con Don Martín Benítez.
Hombre, Maite, tampoco es cuestión de que empecemos echándonos una flor, pero tampoco pasa nada si nos empezamos echándonos una flor. Total, los oyentes ya nos conocen.
A ver,
y saben que nos echamos pocas flores, ¿no?
Somos
vamos a ver,
secretos.
Hoy yo creo que el tema viene cuadrado. Porque hoy hay huelga de jueces,
sí.
Ya lo sabe todo el mundo,
a las
11, ¿no?
Conoceremos el seguimiento, ¿no?
A las 11 sabremos el seguimiento, veremos a ver y tal. Pero es que el asunto de hoy viene cuadrado, porque es un asunto que precisamente está, digamos, pensado, inventado, montado. Viene a quitar trabajo a los jueces, hombre, a aligerarles un poquito el trabajo, ¿eh? Porque muchas veces, y cada vez la sociedad nuestra parece que tiende más a judicializar las cosas. Vamos, hasta un árbitro pita un penalti como no es y al final termina todo el mundo pensando, pues vamos a llevarlo a la jurisdicción normal. Pero quite usted, hombre. ¿Cómo vamos a llevar eso a los jueces? Con la cantidad de cosas que tienen y el lío tan tremendo y lo lento que es todo porque hay mucho trabajo. Se trata al revés, de aligerar las cosas, de entendernos sin llegar a los jueces. Hace unos días en el Parlamento nuestro se aprobó una ley que es una ley muy interesante que nosotros queríamos explicarles bien, de manera concreta, hablando con ustedes como es natural siempre, para tratar de cumplir el principal objetivo que tenemos nosotros, que es ser útiles. Bien, sepan que los conflictos familiares ya no van a tener que dirimirse necesariamente en los juzgados. El Parlamento, como les he dicho, aprobó hace unos días por unanimidad, tal y como están las cosas, esto tampoco es para que no lo subrayemos, la ley reguladora de la mediación familiar. Vamos a ver qué es esta ley. Esta norma regula el procedimiento para la resolución de conflictos familiares de forma voluntaria. ¿Ven esa palabra? Voluntaria. Antes de llegar a los juzgados. ¿Y cómo? Pues a través de la intervención de profesionales especializados e imparciales. Miren qué interesante. O sea, que no lleguemos al juez, que no gastemos dinero, que no gastemos tiempo, que no gastemos esfuerzo. Y para eso nos va a ayudar gente que sabe de eso y está precisamente para eso. De acuerdo con la ley, pueden ustedes solicitar voluntariamente la mediación para un conflicto cualquiera. Por ejemplo, personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo legal pero con hijos e hijas comunes y familiares hasta tercer grado de parentesco. Como ven, prácticamente casi todo el mundo. Además, personas adoptadas o acogidas o familias biológicas, acogedoras, en fin, personas que ejerzan tutela sobre menores. O sea, el universo es muy grande. La ley es prácticamente para todo el mundo. Entre los conflictos que van a poder ser objeto de mediación hay los más habituales, digamos, en el ámbito familiar. Las separaciones, los divorcios, las disoluciones de parejas incluso de hecho, naturalmente. Cosas que tienen que ver con las pensiones después de una separación. Todas estas cosas de las que hablamos y que tenemos en mente en el ámbito de la familia, pues todo eso puede ser tratado. Por ejemplo, el ejercicio de la patria potestad, la tutela, los conflictos que pueden surgir en una familia adoptante, los hijos o hijas adoptados, los orígenes que tú buscas a veces de una familia biológica, los derivados del régimen de visita, que si mi ex marido no me deja visitar al niño, la comunicación de los nietos, muy importante esto. Hay veces que los abuelos se quedan como en un limbo ahí en medio, con la pelea de unos padres y una madre, y un padre y los abuelos se quedan ahí que no saben qué hacer. también los nietos, que en un momento determinado pueden ir y decir, oiga, que yo quiero ver a mi abuelo porque no lo puedo ver, ¿no? La mediación familiar, esto es muy importante y nos lo van a explicar muy bien, va a quedar expresamente excluida casos de violencia de género. El por qué vamos a ver ahora, ¿eh? Y además las actuaciones que se lleven a cabo van a estar siempre apoyados en la protección, como es natural. Este es un principio de toda la jurisdicción y toda la jurisprudencia, es proteger a los pequeños sobre todo y a las personas también que se encuentren en dependencia. Con la aprobación de esta ley, Andalucía se une a otras 10 comunidades autónomas que ya tienen la ley. O sea que es una ley que es específica para nuestra comunidad y que salió, ya les digo, por unanimidad, creo que fue la semana pasada. Hasta ahora, y desde el año 2001, la Junta de Andalucía desarrolla un plan que existe, ¿eh? O sea, las personas que conocían esto ya podían utilizarlo, porque había un programa de mediación familiar que se llama también Intergeneracional, una iniciativa que ha permitido hasta ahora arreglar muchos conflictos en los que han estado involucrados muchísimas personas. El dato es 4.700 menores. O sea que, si ustedes sabían que esto existía, podían haberlo utilizado. Claro que es ahora cuando queremos decir que existe una ley de mediación, que esa ley se ha hecho por unanimidad en el Parlamento y que desde luego está, como todas las leyes, a su disposición. Vamos a darles información y vamos a esperar sus opiniones sobre esta ley de mediación, sobre si saben qué consiste, sobre si se ha acogido alguna vez, a lo mejor alguno de ustedes se ha acogido a alguna de esta mediación que ya está funcionando. Díganos cuál ha sido el resultado. Díganos si tienen ustedes ahora mismo un problema que cuadra en este asunto y dice, pues voy a ver si es que no llego al juez, porque a lo mejor me puedo ahorrar dinero y tiempo y esfuerzos y problemas. Vamos a hablar con todos ustedes en el 901-400-589, miopinion@rtva.es y Tom con M.
Tom con M, espacio al 5110. Con el móvil.
Voy a saludar a Micaela Navarro, que es la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. ¿Cómo está, doña Micaela? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle. Enhorabuena, ¿eh? Tal y como están las cosas, esto de sacar una ley por unanimidad es para decirle que enhorabuena, ¿eh?
Bueno, yo creo que evidentemente cuando hay una ley que se aprueba por unanimidad significa que todos los grupos parlamentarios cedemos, pero creo que hemos sido capaces de anteponer el bienestar de la familia, y lo que significa esta ley, el llegar o no llegar a un juicio, pues depende del tema que sea, pero sobre todo el llegar en las mejores condiciones. Hay veces que es inevitable que tenga que ser el juez el que se pronuncie, pero no es lo mismo que se pronuncie cuando ha habido una mediación familiar previa y las cosas están resueltas, digamos, de mutuo acuerdo entre los miembros, entre los que se está mediando, que llegar en un conflicto abierto, ¿no?
O sea que, aunque se inicie la mediación, puede terminar en el juez. Por tanto, ¿usted animaría a que se probara con la mediación a ver si quitamos el lío de la justicia?
A ver, en muchos casos con la mediación es suficiente, en otros casos inevitablemente el juez tiene que pronunciarse, sobre todo cuando estamos hablando de casos de separación o divorcio, y sin duda ninguna el juez tiene que dictar una sentencia, pero no es lo mismo que se dicte esa sentencia cuando ya hay acuerdo de las partes, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las visitas, con el régimen de alimentos, con una serie de circunstancias, que si es el juez el que tiene que determinarlo. Eso es mucho más rápido, mucho más fácil y desde luego mucho más beneficioso para las partes, pero sobre todo para los menores sobre los que se quiere actuar,
¿no? Es mucho mejor si le dejamos al juez, para entendernos, solo la firma, ¿verdad? Y le hacemos nosotros todas las líneas, le escribimos el papel nosotros con la mediación.
Bueno, más que escribir el papel, yo es que creo que de lo que se trata es de aplicar ese sentido común, que a veces cuesta, hay que los mediadores padres familiares son profesionales que tienen que trabajar precisamente para hacerle ver a las partes. No estamos hablando solo entre parejas, estamos hablando también de familiares hasta en tercer grado. A veces nos encontramos con las circunstancias que después de una separación o divorcio, pues por circunstancias que a veces no entendemos, pero los abuelos no pueden ver a los nietos, y yo creo que eso también es muy injusto, y aquí también la mediación trabaja. La mediación solo está excluida cuando alguna de las partes no es dueña de su voluntad o cuando existe violencia. Si existe violencia, no puede haber mediación.
Correcto. Consejera, y si ahora tenemos un tirón tan grande, una demanda tan grande, a ver si nos vamos a quedar con la espalda al aire. ¿Tenemos mediadores suficientes para arrancar la ley en este momento?
De hecho, yo creo que lo importante también es que se viene trabajando en mediación desde el año 2001.
Sí, lo he dicho, sí.
Sí. En este momento hay un equipo de profesionales que ya están trabajando desde hace mucho tiempo. Se han estado formando profesionales de manera específica. O sea, en este momento ya no estamos hablando de personas que tienen una determinada titulación que pueden trabajar, sino que además de esa titulación tienen una formación específica para ser mediadores. Ahora el desarrollo de la ley nos lleva a que tiene que haber un registro de personas mediadoras para saber exactamente de qué estamos hablando, y hay formación específica ya. No hay ningún problema por falta de profesionales. Si me permite, yo diría ojalá y el problema fuera ese y tuviéramos que rápidamente formar a muchos más, porque yo creo que eso sería bueno, sobre todo teniendo en cuenta los efectos positivos que tiene la mediación familiar a la hora de resolver esos conflictos, que hacen que en la mayoría de los casos esos conflictos no lleguen a un juzgado, o que si llegan, porque es inevitable que el juez tenga que pronunciarse, lleguen en unas condiciones absolutamente favorables, sobre todo para los menores.
Sentido común. Importante. O sea que esos mediadores son gente preparada, ¿eh?
Sin duda ninguna.
Bueno, pues menos mal que ha dicho eso, ¿eh? Sí, Javier Alexioli, que está aquí con nosotros, mediador familiar, profesor universitario. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Tom, y buenos días, Micaela.
Encantado, hola, Javier,
encantado de coincidir por las ondas contigo.
Se queda Javier con nosotros porque queremos hacer utilidad y queremos ayudar a la gente, queremos hacer servicio público, consejera, y lo que queremos es que nos pregunten los oyentes, que nos digan si están en situación y que vean por lo que digan otros oyentes o por lo que ellos quieran decir, porque aquí llama a todo el mundo que quiere, ayudar a este asunto para ver si lo encarrilamos y para ver si es útil, y de paso, tal día como hoy con la huelga, le quitamos trabajo a los jueces, ¿verdad? Consejera, le deseo lo mejor, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Igualmente. Por cierto, que nos ha interesado también mucho su reflexión sobre el asunto de Marta, ¿eh? La hemos puesto esta mañana y hemos estado hablando mucho rato en la radio sobre eso y nos ha interesado
su reflexión. De todas maneras, yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Yo creo que todo el mundo pedimos, el secreto, que además la ley exige que así sea, sobre las comunicaciones, y yo creo que en estos días estamos viendo cosas que nos escandalizan. Estamos viendo el 20 de la propia Marta, incluso cómo estamos conociendo públicamente qué hablaba, qué se decía a través del 20 con sus amigos. Me parece de verdad lamentable.
Pero es que hay chicos en esas redes que comparten, que ahora se hacen los chulitos diciendo yo tengo las conversaciones, mirar, es que es tremendo.
Ya, pero no podemos olvidar que en la mayoría de los casos siguen siendo también menores los que lo hacen.
Sin duda.
Que aplicar el sentido común, pedírselo también a ellos, pedírselo a la familia, pero pedírselo también a los medios de comunicación que reproducen eso, ¿no? Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que aquí hay una circunstancia que creo que cualquier cosa, no creo que la familia de Marta, pues en la situación en la que están, esté pendiente de lo que dicen los medios de comunicación, pero cualquier cosa también le hace daño a esa familia. Sí. Y en este momento creo que hay que aplicar el sentido común.
Muy bien, nos ha parecido bien su reflexión. Por cierto, que seguramente este asunto lo vamos a tratar mañana, este asunto del circo mediático, la palabra la utilizó ayer Chávez y el presidente, y la verdad es que está bien definido. Pero vamos a volver a la mediación. Consejera, la dejo trabajar. Un abrazo, ¿eh?
Un saludo.
Adiós, amiga.
Muy fuerte.
Adiós. Estamos en las 10 y 19 y vamos a explicar esta vez. Vamos a saludar y saludar ya a Javier Alexioli. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, Tom. ¿Qué hay? Buenos días.
De modo que lleva mucho tiempo ya en la mediación, ¿no?
Sí, bueno, yo empecé en el año 98, o sea que fuimos un poquito los pioneros que empezamos este pequeño desierto, ¿no?
¿Qué tal ha funcionado antes de la ley?
Está funcionando, yo creo que está funcionando mucho con la propia voluntad de las personas que, estando cercanas a los juzgados, cercanas a los colegios, los institutos, cercanas a centros de servicios sociales, pues han visto la necesidad en el público, como tú bien decías, de servicio público, en las personas, en la familia, tener esa pequeña mesa de encuentro donde la gente, igual que siempre se ha dicho que los trapos sucios hay que resolverlos en casa, tuvieran la posibilidad de que hubiera personas que le ayudaran a, bueno, a reflexionar. Y como también creo que porque lo habéis explicado perfectamente, ¿no? Se ha ido viendo en tu exposición al principio, hagamos que los jueces sean notarios de la realidad, es decir, que ¿por qué no vamos a tener un sitio de encuentro? ¿No?
Sentarte en una mesa y ver llegar a dos personas, por decir sí. dos, con cara de el que tiene la culpa es el otro, el que tiene la culpa es el otro. Se necesitará, aparte de saber un poco de qué va el asunto y del sentido, una mano izquierda de... o no.
Como de Curro Romero, casi. Sí, no, porque...
A veces tendrá incluso que, entiéndeme la palabra, amenazar de decir, oye, esto es peor si llegamos al juez y no, ¿no?
Sí, yo creo que es abrirle un poquito los ojos. Y sobre todo hay una cosa muy interesante porque, tal como se ha aprobado la ley en los casos, en los que has estado narrando, yo creo que, sobre todo, es recomendable siempre cuando las relaciones de las personas que están enfadadas van a continuar en el tiempo. Porque claro, una solución...
O una pareja que tenga un hijo, por
efectivamente.
Ejemplo.
Efectivamente. Porque a lo mejor si no nos vamos a volver a ver...
O un padre y un hijo.
Efectivamente.
Que ese ligazón dura siempre.
Efectivamente.
Es verdad, si no nos vamos a volver a ver, que lo diga juez, y vete por ahí.
Punto.
Vale. Yo no tengo ahí problema. Pero claro, ahora mismo nos están llegando casos de hermanos que quieren cuidar a sus padres. Pero claro, tienen distintas situaciones laborales.
Fíjate qué ejemplo más bueno ese. A ver.
Pero eso no va al juzgado, porque evidentemente yo no voy a denunciar a mis hermanos.
901-400-589 y mi opinión, @rtva.es. Tom con N, 5110. O sea que, por internet, por el teléfono o por móvil. Por móvil, como queráis. Josefa, ¿qué tal estás? Vamos a ir hablando con ustedes. Venga, Josefa.
Hola, buenos días.
Hola, amiga.
¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte.
Nada, pues mira, yo tengo un problema y me gustaría ver si me podéis aconsejar a este señor que está ahí.
Sí.
Pues te voy a explicar el caso.
A ver.
Mira, yo he tenido a mi madre 2 años conmigo. Somos 6 hermanos. Y resulta que no quiere saber nada, nadie, ninguno, nada de ella. O sea, como si no tuvieran madre.
Los otros 5 no quieren nada.
No quieren saber nada. Y yo ya estoy un poco quemada, no sé dónde tengo que ir para poderlo obligar un poco, porque es que esto es de los 6, pienso yo, somos 6 hijos.
Claro.
Y dicen que para las hijas, que esto es para las hijas.
¿Y tú eres la única hija?
Tengo otra hermana, pero hasta ahora no ha querido tampoco saber nada del tema.
Claro, y tú no puedes hacer, tú no puedes colocar a tu madre en la puerta.
Claro, ellos dicen, se niegan, ellos dicen que no. Y yo no sé dónde acudí, ni qué...
A ver qué te dice Javier.
Todos se van, unos para arriba, otros para abajo.
Sí,
claro. No se quieren enterar.
¿Vale? A ver qué te dice el señor Scioli. A ver, Javier, esta señora Josefa llega y... Venga, esta es la mediación, venga.
Aquí estamos, para hacerlo en vivo. Josefa, buenos días. Lo primero, mucho ánimo, porque sé que es duro y difícil cuidar a tus padres y a... muchas veces las situaciones que se producen, igual que ellos nos cuidaron a nosotros, Josefa, claro. Que yo creo que por eso también es una cosa casi moral, ¿no? Sí. Pero, ¿vivís todos en el mismo entorno, Josefa, los hermanos?
En Sevilla.
En Sevilla, todos en la... Efectivamente, es que aquí lo importante es que muchas veces, por dejación, uno se ampara a lo mejor en el tema del laboral, de que no tengo tiempo,
el otro,
en que tus situaciones son distintas, el otro en que tu casa es más grande y la mía es muy pequeña y no la puedo tener... Entonces, hombre, nosotros en la mediación lo que hacemos mucho, y yo te animo a que lo pruebes, porque esto es voluntario, como bien decía Tom al principio, te animo a que os podáis sentar. El problema es que cuando habéis a lo mejor intentado sentaros, Josefa, has sido tú la que has hecho la propuesta.
Sí.
Entonces, ¿cómo podemos conseguir que tus hermanos vengan sin que tú se lo digas o alguien de confianza?
A ver, ¿cómo se hace eso?
Efectivamente.
¿Cómo se hace?
¿Hay alguien que tú tengas confianza que a su vez sea muy amigo, familiar, directo o indirecto de tus hermanos?
A ver.
Porque a lo mejor esa es la persona que le puede proponer.
¿Hay alguna persona de la familia a la que tú le puedas decir, oye, habla con todos y dile que vamos a ir a ver a un señor o una señora? ¿Qué?
No tengo.
¿No?
Porque ya nos hemos juntado, ¿eh? Antes de... Claro, yo lo he reunido para exponer el caso, que esto no puede ser. Y que le he amenazado y todo hasta que lo voy a denunciar. Vamos, no lo voy a denunciar, pero a ver si por ahí...
Sí, a ver si se asustaron.
No ha habido forma, no ha habido forma. Aquí todos están jubilados, ya todos están en sus casas, todos sí. tienen porque pueden tenerla, porque sitio tienen, sí. no hay problema de trabajo.
¿Y qué relación tiene, por ejemplo, tu madre con los nietos, es decir, con los hijos de ellos?
Ninguna.
Sí, que es complicado.
Nada.
Y una preguntita, si me permite, Josefa, ¿dónde y cómo reuniste? Es decir, ¿en tu casa, en algún sitio? Porque bueno, también pues, muchas veces es el sitio, a lo mejor,
cafetería.
O el momento. ¿En dónde?
En una cafetería.
Sí, en una cafetería.
Que también ha complicado.
Y dos veces. Y las dos veces, al final, se comentó que, bueno, pues se le paga a una señora para que la atienda.
Sí.
Dijeron que sí, pero ahora, cuando yo he buscado el sitio y todo... dijeron que no, después han dicho hasta no quieren ni pagar ni nada.
¿Vale? ¿El sitio no en tu casa?
Eso es.
Buscamos una señora para que la cuidara.
Ajá.
Y yo también busqué por otro lado una residencia. Salía 120 euros cada uno.
Sí.
Porque ella tiene una paga muy pequeñita.
Sí.
Tampoco. Es que no quieren nada, ni dinero, ni cuidarla, ni, nada más que para las sillas, y de ahí no se mueven.
Sí,
y de ahí
sí,
no
sí.
es que los mueva. Yo ya no sé a dónde acudir, mire usted. Estoy amarga.
No, eso es que...
Y el piso...
Bueno, el asunto, por tanto, el asunto, la dificultad es arrancar. Josefa, de todas formas, te animamos a que busques el contacto y a ver si podéis extenderlo. Pero según veo, muchas gracias, Josefa. Ahora te decimos dónde se puede, cómo se contacta con la delegación de.
Pues mira, pueden contactar perfectamente con la delegación de
la Consejería.
Infancia y Familias. Y donde ahí hay un centro en cada provincia, uh-huh. Que está subvencionado por la propia consejería.
Consejería de Igualdad.
Efectivamente.
Que quiero ponerme en contacto con el servicio de mediación. Esa es la forma. Y ahora, lo que veo de difícil de Josefa es alguien que sea capaz de actuar
claro.
de mediador para atraerlo a ti.
Claro,
¿eh? Para atraerlo a ti.
Es que la mediación parte, Tom y Josefa, es bueno que lo escuche también, de plantear una pequeña estrategia. Es decir, ahora mismo ella, el problema que tiene es que no ve luz al problema que tiene.
Sí.
Entonces, claro, el primer trabajo es sentarnos para ver qué tipo de estrategia
claro,
podemos hacer.
¿Cómo claro, podemos porque entrar? Lo complicado es llevar a las dos partes a una mesa.
Claro.
Porque claro, cuando hay enfrentamiento, cuando hay conflicto, una de las dos partes puede estar de acuerdo en utilizar ese servicio, pero ¿cómo
pero
se
no
arrastra?
Es el caso siempre, ¿eh? Porque otras veces hombre, está claro que hay que hacerlo, por claro. ejemplo, una separación. ¿Será mejor en una separación ir de buen rollo? Que sí, no, que
pero
no,
pero no es lo normal tampoco.
Claro. ¿Ya? Pero, y sobre todo habiendo chiquillos.
No, el problema lo habéis definido muy bien, es que es importante el sentarse, pero ¿cómo podemos conseguir que se sienten?
A ver, ¿qué nos dice Rafael? Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días, un abrazo para todos.
Igualmente.
Mira, vamos a ver, a mí me parece en principio una idea estupenda, extraordinaria, pero de entrada ya te digo cuál es el problema número uno que va a tener, que
a
es
ver.
El corsé de la ley, de la justicia, y te explico. Una de los que más van a usar este servicio, no te quepa duda que van a ser los problemas familiares, los problemas de separaciones y divorcios, ¿no?
Sí, sí.
Aquí es evidente, y el hombre que no reconozca esto que yo voy a decir es que no es un hombre, es que la mujer ha estado oprimida toda la vida. El machismo imperante, eso ha sido lo que ha reinado hasta ahora. Pero ahora no tenemos igualdad, que es lo que yo siempre he pedido, y muchos igual que yo. Ahora el péndulo se ha ido al otro lado y hemos pasado del machismo al hembrismo. En cuanto tenemos unas leyes que van de la mujer contra el hombre y no del hombre contra la mujer, pues difícil trabajo va a tener ahí la persona que quiera mediar, porque en un caso de una separación, si un abogado le dice hoy a una mujer presentando una denuncia de malos tratos, ahorramos todo este camino y todo este dinero, lo tienen muy fácil. Parece mentira que el legislador, y ahí el mediador va a tener un problema enorme, no se dé cuenta que el maltratador sigue existiendo, que el hijo de perra que mata a la mujer la sigue matando, y la prueba es que siguen muriendo pobres mujeres, que la ley de violencia de género no está haciendo ahí mucho porque siguen muriendo mujeres, y que sin embargo, ojo con lo que digo, hombres que nunca han sido violentos, como causa de la injusticia, de la tremenda injusticia de falsas denuncias, se pueden volver violentos. El mediador ahí sería capaz de enfrentarse al legislador y decirle, oiga usted, si usted me pone el escenario así, yo no puedo hacer justicia justa. Aplicar la ley es muy fácil, pero hagamos que las leyes muy sean bien. Justas. Sí.
Gracias, Rafael. Rafael ha profundizado muchísimo y ha hecho muchas valoraciones.
No, Rafael, hay una cosa que a mí me gustaría que lo oyera, y es que yo creo que ahora con el... Esto es un cambio que queremos producir desde la aparición de la ley, que ya se viene haciendo desde hace tiempo, pero es el hecho de mirar hacia adelante. Es decir, que uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, y evidentemente nosotros queremos ver medio lleno, ¿no? Y lo importante de esto es que yo creo que con la aparición de la mediación... lo que se va a hacer es un poco es razonar sobre este planteamiento. A nosotros nos ha enseñado el que ya no trabajamos tanto en lo que es legal, sino lo que es justo,
correcto.
Sin que sea ilegal. No trabajamos tanto en qué ha pasado, sino qué vamos a hacer, porque lo que ha pasado, está. Aprovechando lo de Josefa,
eso que se llama,
la solución,
eso que se llama sentido común.
No, y la solución de un conflicto que existe, ¿no?
Efectivamente.
A la vuelta, hacemos una listita y nos dices, Javier... a ver, sugerencias, por ejemplo, caso de un niño que no puede ver a su abuelo. A ver, para que se vea reflejado ustedes, los oyentes, en las cosas en las que puede haber mediación, porque esto es muy interesante. No todo es solo ayudar a los abuelos, o no todo es el asunto de la separación, hay otros casos, ¿eh? Venga, 901-400-589, mi opinión, @rtva.es, y Tom con M. 5110, Sí.
Ha llamado a...
Javier.
En estos momentos...
Estoy disfrutando de un buen día con un grupo de chicos con discapacidad.
No le puedo atender.
Estoy en clase, enseñando español a inmigrantes.
Si quiere dejar algún mensaje...
Estoy ocupado, jugando con los niños del hospital.
Hágalo después de oír la señal.
¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan.
Cooperación Internacional ONG, por una juventud solidaria.
Excepcional oferta en Supermercados Más. Naranja para zumo Más, bolsa de 3 kilos a un precio magnífico. Solo 33 céntimos el kilo. Consiga el ahorro en Supermercados Más.
En Hipercor nos gusta ayudarte a subir la cuesta de enero y la de febrero con unos precios que no te pesan.
Por ejemplo, la pizza fina Buitoni de 340 gramos en varios sabores, 2,75. Pero si te llevas dos, pagas solo 3,99€.
¿Hipermercado te hace feliz? Hipercor. Hipermejor.
Premio de Economía para don Julián Utrera por contratar ONO Negocios para su empresa y ahorrarse un 25% durante 4 meses.
Haz números y pásate a la red independiente de ONO. Internet a 12 megas y 2 líneas de teléfono con tarifa plana por solo 75 euros al mes. Contrátalo llamando al 1400 y llévate el alta instalación y router wifi gratis.
Cuando llegues a Gran Vía, gira a la derecha y nada más pasar el túnel llegas a lo que es Francia. Pasas por Italia y continúas por el carril del centro hasta Alemania. Ahí ya verás la gasolinera.
Nuevo Fiat Punto. Menos consumo, más kilómetros. Ahora, llévatelo por 8.990 euros y con el plan Vive, tu nuevo Punto sin intereses.
Supermercados El Jamón, andaluz de 100%.
Esta semana, filete de jamón de cerdo, 3,95€ el kilo. Y además, naranjas de mesa, 55€ el kilo.
Lo mejor de nuestra tierra, Supermercados El Jamón.
Cada año la Semana Santa es diferente. Cada año tiene algo especial, momentos únicos e irrepetibles. Y para que puedas recordar siempre la Semana Santa del año pasado, el Correo de Andalucía te ofrece en DVD la colección crónica de la Semana Santa de Sevilla 2008, con todo lo mejor de lo que se vivió. Miércoles 18, primer DVD gratis con el Correo de Andalucía y cupón para la entrega del jueves.
Algún día subirá el precio del pan, del agua, de la luz, de las cerillas y hasta de las radios, como la que estás escuchando ahora. Pero si vienes a ONO, ¿tu banda ancha? No. Contrata ONO y tendrás banda ancha sin límite de descarga con modem, antivirus y firewall incluidos por 11,90 euros al mes, precio definitivo. Llama al 1450 o entra en ono.es.
Para encontrar soluciones, para sentir emociones, para vivir la cultura, para divertirnos, para leer un libro, para expresar una queja, para confrontar opiniones, para plantear controversias. Para todo eso y más, te espera Jesús Vigorra cada tarde a las 4 en El Público.
El único programa que lleva tu nombre es el nuestro. Es
el público.
Martínez, estamos tan contentos con usted que le vamos a dar un anticipo.
Paco, despierta.
¿Sueñas con un anticipo? BBVA lo hace realidad. Si eres agricultor o ganadero, ya puedes disponer de un anticipo de tus ayudas PAC. Disfruta de tu anticipo solo por domiciliar el pago en una oficina BBVA. Y si lo haces antes del 15 de abril, te llevas una cazadora de regalo. BBVA, adelante.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alfonso, técnico de Carglass.
Este cliente ha vuelto a elegir Carglass. Con el parabrisas roto, temía por su seguridad y sabía que los expertos y materiales de Carglass garantizan un resultado excelente. En Carglass le dimos cita en 24 horas y lo gestionamos todo con su seguro. Ahora mismo me acaba de decir, cambiar la luna en Carglass me ha costado 0 euros y 0 molestias.
Llama a Carglass. 902-33-34-74. 902-33-34-74.
La Hora de Andalucía, con Tom Martín Benítez.
¡A comer!
El padre llamando a comer. El padre llamando a comer a la familia, ¿no? Bueno, Maite, hay mensajes.
Sí, hay mensajes, hay gente que hace preguntas. Nos ha llegado un correo con una pregunta muy concreta de alguien que no quiere que digamos su nombre, que dice: desde hace bastante tiempo me gustaría saber exactamente cuál es mi situación sobre la persona más importante de mi vida, mi hijo. Somos una pareja que no tenemos registrado nuestra situación personal, llevamos viviendo juntos 10 años y de esa convivencia nació nuestro hijo que ahora tiene 3. En el caso de una separación, ¿qué posición tenemos cada uno de los miembros con respecto a ese hijo? Sí. Ella lo que le preocupa, bueno, sí he dicho que es una chica, lo que le preocupa es los derechos que tiene el padre frente al hijo, aunque no estén casados.
Sí, pues esto es una situación, Maite, que yo creo que, bueno, que hoy en día es muy común, desde la aparición de la ley de parejas de hecho, y aunque estés o no estés registrado, sino que es una convivencia real, y el hecho de tener una descendencia, que es tener un hijo, yo creo que la situación es absolutamente idéntica. Es decir, el hecho de ser padres con respecto a este hijo común le lleva a tener lo que es la patria potestad, es decir, que ahí están todos los derechos y obligaciones, pues para procurarle una formación integral. Y eso lo tienen ellos solo, única y exclusivamente por ser padres, el padre y la madre, ¿no? Indistinto es, o una cuestión distinta es el hecho de que a lo mejor por el hecho de que estén conviviendo y si hubiera problemas de futuro, pues esta mujer se encontrara a lo mejor ante una situación de solicitar pensión porque no tiene ingresos, etcétera, pero que al día de hoy creo que debemos de vanagloriarnos que ha cambiado mucho la sociedad y es cierto que tenemos y ella tiene todos los derechos los mismos, tanto el padre como la madre.
Domingo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Tom.
¿Qué tal, amigo?
Pues mira, aquí siguiéndote como cada día, porque hay que agradecer que existan programas en las ondas con una tranquilidad en la conversación y en la comunicación como el que tú diriges.
Muchas gracias. Adelante, adelante.
Pues nada, mira, con respecto a la ley de mediación, es una herramienta importantísima. Yo te hablo desde la policía de una asociación por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, esa asociación Ambos. El oyente que quiera pues puede entrar en nuestra página, ¿no? www.asociacionambos.org. Independientemente de esto, te comento, el jueves, cuando estuvimos en el Parlamento hablando con Isabel Muñoz, y con la consejera de Justicia, sí que echábamos en falta a esta ley, y así lo hicimos ver, aunque ya que, por supuesto, se había aprobado esa misma tarde, ¿no? Y echamos en falta la obligatoriedad, Tom. Aquí hay un problema muy grave. Aquí el problema de que si el legislador no obliga a sentarse a las partes y al mismo tiempo obliga a que esa mediación emita informe al juez para informarle cuál de las partes es la que no quiere asistir y por qué.
¿Estás hablando de obligatoriedad de pasar por la mediación o de que lo que se acepte en la mediación luego sea exigido de obligación?
No, estoy hablando de la obligatoriedad de forzar a las partes a esa mediación.
Ah,
y, a posterior, una vez que sea obligatoria,
¿sí?,
si alguna de las partes se niega a acudir, que el mediador emita informe al juez y a la fiscalía,
¿sí?,
informándole de qué parte no se quiere sentar y por qué. ¿Por qué? Sí. Te explico esto. El principal problema, como ha dicho Rafael, y esto ya te digo que lo hablamos el otro día en el Parlamento andaluz, y coincidimos con que eso había faltado, la obligatoriedad. Aquí está el problema de la confidencialidad de la mediación, ¿verdad? Esto el señor que el experto que tienes ahí en Mediador seguramente que, sí, que sabrá más sí. que yo de esto, ¿verdad?
Hay un tema, bueno. Hay un tema, Domingo, perdona, si me permites, porque si no, así cerramos un poquito cosas. Es verdad lo que tú dices, que es un planteamiento muy importante, porque de hecho los profesionales de esto hemos hablado mucho de voluntariedad, obligatoriedad, ¿no? Y yo creo que el camino que se pudiera tomar, que no es el que se ha tomado ahora mismo, pero a lo mejor de futuro puede ocurrir, incluso no ya a nivel autonómico, sino a nivel nacional, es que aun cuando la mediación es voluntaria, algo así como popularmente, para que no lo entiendan todos los radioyentes, dos no pelean si uno no quiere, y yo creo que dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere, es verdad que aunque sea voluntario, sí es verdad que hay muchos países donde están avanzando en el que se les obligue a una sesión de información. Es decir, que vayan a una única primera sesión, conozcan qué es esto, conozcan la mediación y voluntariamente decidan si se quedan o no.
Por lo menos a esa primera sesión ir obligatoriamente.
Efectivamente, eso es una cosa que podría ser un interesante. Claro, porque nosotros apostamos por eso al principio, teniendo en cuenta que esa primera sesión, como la gente desconoce lo que es esto, pues claro, mucha gente al no saberlo no va.
Pues gracias, Domingo. Y María, ¿cómo estás? Que nos llama de Huelva, María.
Hola, buenos días.
Hola, María.
Verá, yo tengo un problema, es que no sé dónde acudir para ver si alguien me puede dar norte. Resulta que nosotros somos dos hermanas. Tenemos a nuestros padres, mi madre tiene Alzheimer y con 79 años, mi padre tiene 83 años. Pero mi padre es una persona que no deja vivir absolutamente a nadie, a nadie. Él es la clásica persona que está siempre enfadada, la clásica persona que se pelea con todo el mundo, la clásica persona que no le importa si a la hija le puede dar un infarto, si a la hija le puede tener cualquier tipo de problema. Él no quiere saber nada. Él todo son gritos a mi madre, grito a mi hermana, grito a mí. Mi hermana tiene una hija con 21 años con parálisis cerebral. Está, en fin. Le tenemos puesto una persona interna. No quiere a nadie en casa. Nada más que quiere que mi hermana deje a su marido, yo deje a mi marido para que nos vayamos allí. Ya tiene problemas con los maridos nuestros, tanto con el de mi hermana como con el mío, ya no se habla con ninguno. Entonces, si yo quisiera saber dónde puedo yo acudir a ver qué es lo que nos pueden aconsejar que podamos hacer con este hombre.
Muy bien. Mira, María, si te parece, buenos días. Buenos días. Hay una cuestión también importante y que no hemos hablado todavía, y es que aunque la mediación ahora con esta ley que estamos debatiendo esta mañana, pues se profesionaliza, yo creo que también asociaciones, ONGs, entidades de este tipo, también se pueden servir como entidades mediadoras, es decir, como entidades que abran un poquito la lata. Dicho abstractamente, tú lo que tienes ahora mismo es una bañera llena de agua, tapada con el tapón, y como eso pasa el tiempo, el agua se va perjudicando. Y hace falta una mano que entre la bañera, tire del tapón y corra el agua.
Alguien que me diga dónde puedo acudir para que me dé. Yo no quiero nada.
¿Has probado en ir a...? Porque me has dicho de Alzheimer, ¿verdad?
Mi madre tiene Alzheimer.
¿Y estáis en alguna asociación de enfermos de Alzheimer?
Claro que estamos en la
asociación. Ahí hay técnicos que, bueno, que hablan con tu madre, que hablan con tu padre.
No, yo con mi madre no se puede hablar. Vamos, ¿me comprende? Ya ella
sí,
no...
Sí, que no tiene...
No, pero es que mi padre ha sido toda la vida igual. Pero sí. Es que ahora ya es que no respeta a nadie, ni respeta a yerno, ni respeta a hijo, ni respeta a mujer, ni todo el mundo les roba, todo el mundo es malo.
Sí, ahí lo que pasa es que es muy difícil.
Javier te dice que busques, digamos, la empatía, la proximidad, el conocimiento de ya la gente que está cerca del problema. Ahora llevarlo a él a un sitio extraño le va a resultar muy extraño.
Bueno, él dice que no sale de casa.
Claro, es mucho mejor que quien entre con el mensaje, como dice Javier, a quitar el tapón del agua.
Hay muchas personas mayores, para que tenga una idea, muchas personas mayores que se niegan a tener a una cuidadora, a un cuidador, diciendo, aquí está mi familia. Y muchas veces hemos conseguido que ese cuidador o cuidadora informal entre, única y exclusivamente haciéndose ver como si fuera amigo nuestro.
Le damos a María el mensaje de esa asociación. Dinos qué personas son las que están capacitadas o pueden capacitarse para hacer este trabajo.
Sí, ahora mismo ya se venía haciendo y en la ley se está reflejando. Estamos hablando de licenciados, licenciadas en Derecho, en Psicología, en Pedagogía, en Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación Social, es decir, titulaciones, formados universitarios en titulaciones psicojurídico-sociales, que tienen que pasar por una formación especial, Para eso las universidades, y nosotros tenemos la suerte en la Pablo de la Vida de tener un curso de experto desde hace 6 años. Las universidades tienen sus cursos de unas 300 horas.
Eso es. ¿Cuánto dura? ¿300 horas cuánto es?
300 horas, un curso académico. De octubre a junio. Correcto. Donde se hace la especialidad de experto en mediación
Javier,
familiar.
Javier, tengo muchos mensajes, muchos SMS pidiendo precisamente ese tipo de información. Muy bien. ¿Dónde pedir información sobre cursillos y fechas de los cursos?
Yo ahora mismo le recomiendo a las personas que están ahora mismo en contacto con nosotros, pues que pueden incluso, lo más cómodo ahora mismo hoy en día, que todos dominamos internet, dos páginas web. Hay una que es la de la universidad, que es las www.upo.es/mediación, UPO de Universidad Pablo de la Vida, .es/mediación, y sale todo lo que es formación, etcétera. Y luego hay otra que es las www.mediacionandalucía.es.
Ah, muy bien. mediacionandalucía.es o UPO, Universidad Pablo Lavide, UPO.es/mediación. La del 7, mediación.
Y otra pregunta, Javier. Me hacen una pregunta muy concreta. ¿Hay alguna ley que obligue a los padres para que los abuelos puedan verlo?
No que obligue a los padres. Lo que sí hay es una modificación desde el año 2005, precisamente por la cantidad de demandas que había habido en los juzgados de abuelos que habían perdido relaciones con sus nietos, que permite que tienen ahora mismo los abuelos ese derecho. Entonces es algo que hay que meter en esa pequeña coctelera cuando se llegue a un acuerdo de crisis matrimonial, en el que bien sea porque desgraciadamente fallece el hijo, por lo cual el contacto con los nietos se pierde al no estar el hijo o la hija, o bien sea porque los padres ejercen una mala relación en el régimen de visita, ahí se pierde un lazo de unión al que tienen derecho los niños, porque muy bien dijisteis al principio que hay un interés superior del niño. Y que no es tanto el derecho de los abuelos como el derecho de los niños a estar con sus abuelos.
Correcto, correcto. O sea, es importante. Sí. No es, yo tengo derecho a ver a mis niños. No, es el derecho de los niños a ver a sus abuelos. Primero, vamos. Ana, que nos llama desde Córdoba. Ana, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
Hola, Ana, hola.
Yo era una consulta. Yo he llegado a los juzgados. La semana pasada tuve la primera vista. Y es que tengo un hijo de casi 13 años que se niega a ver a su padre. He tenido que llegar a los juzgados a razón de todas las denuncias que tengo por el padre por incumplir el régimen de visita, pero bueno, me niegan en todos sitios a escuchar al niño. No quieren ni que me lo vea el equipo psicosocial del juzgado, el padre tampoco quiere escuchar al niño ni hablar con él, y bueno, ya ha llegado un punto en el que es que no sé qué hacer. Bueno. Estoy ahí, hasta ahora no he tenido nunca ningún problema de que el niño viera a su padre. El problema empezó este verano, cuando el niño ya empezó a ser un poquito más mayor. Entonces, claro, es que no sé ya ni qué hacer, ni dónde acudir, ni nada.
Mira, hay una cuestión, Ana, buenos días. Que yo creo que es muy interesante y a lo mejor te puedo ayudar un poquito. Mira, una de las cosas que yo creo que cometemos errores cuando nos separamos, nos divorciamos, es que de aquellas cosas en las que hacen referencia a nuestros hijos, no lo hacemos partícipe por evitarle dolor. ¿Eso qué significa? Imagínate que en su día, cuando separasteis, pues llegasteis a la conclusión de que, bueno, el régimen de visita iba a ser tal, tal y tal. Si el chaval desde el primer momento no sabe que él tiene que cumplir su parte de compromiso, él no firma el documento de convenio, pero él tiene que saber que sus padres han hecho un esfuerzo por fijar unos días. Hay una realidad, que es que va a venir los 15 o 16 años y va a decir: papá, aunque yo tengo que estar contigo, yo quiero irme al cine con mis amigos. ¿Eso qué significa? Que es bueno que vayamos cambiando esto, y en la mediación trabajamos mucho también el recibir a los menores, hablar con ellos, sin que sea un informe pericial, porque no lo somos.
¿Y por qué hay tanta resistencia por parte de algunos jueces de oír a los menores? Porque yo creo que un niño con 13 años ya se le puede oír perfectamente.
Sí, a ver, pero tú querías decir algo más, María.
Sí, es una cosa. Yo llevo separada del padre de mi hijo, vamos, divorciada ya, desde hace 11 años, va a ser el mes que viene, ¿no?
Muchos años, sí.
Entonces son muchísimos años. Claro. Desde que mi niño era chiquito, mi hijo tenía asimilado ese régimen de visita, nunca había ningún problema, le tocaba irse, yo nunca he puesto ningún impedimento, ni siendo chiquito, o sea, que el niño en realidad se ha criado en eso.
Claro. No, pero además hay una cosa que tú has
pero
dicho.
Pero es ahora cuando reacciona. Bueno, de todas formas, ¿puede ser una solución?
Sí. El tema es saber que escuchar a los hijos. Yo puedo, los mediadores y mediadoras, podemos escuchar a los hijos sin ningún tipo de... Porque sois ustedes los que tenéis que traerlo.
Yo todo eso, yo todo lo entiendo, yo es que estoy dispuesta a ir donde tenga que ir, pero el problema es que cuando te llega ese problema en que el niño dice, mamá, no me quiero ir, papá, no vengas, que no me voy, resulta de que el padre, en vez de decir, pues bueno, mira, yo voy, hablamos, tal, solucionamos, me manda la Policía Nacional
a mi casa. Te echa la culpa a ti.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Entonces, claro, mi hijo está viéndolo un psicólogo clínico, yo estoy presentando en el juzgado informes psicológicos del niño, pero que me lo está viendo por el SAS, que no estoy yo pagando un psicólogo, solo de la Seguridad Social.
Sí, que la situación se está estropeando.
Entonces,
¿eh?
Claro, yo estoy atrás de pies y manos, estoy entre la espada y la pared, porque todo el mundo me culpa a mí, y el niño pues dice, mamá, si yo no quiero irme, ¿por qué me tienen que obligar? Claro,
mira,
no me
un poquito de oxígeno,
Una propuesta.
¿Tú qué hiciste con él cuando te dijo, mamá, yo no voy a tal sitio?
Yo le dije que, claro, fue...
No te digo ya de régimen de visita. Si no, tú le dices un buen día, hace unos cuantos años, le dices, nos vamos a Huelva con los chitos. Y él te dice, no voy. ¿Tú cómo lo convenciste?
Bueno, me costó trabajillo, pero claro, como era pequeño, dentro de todo lo malo, pues lo puedes convencer, pero a un niño ya con 13 años,
pues ahora ahora intenta convencerlo con un poquito de ayuda de los mediadores.
Sí, señor. Un saludo, María.
Buen caso para ir a un mediador, ¿no? Sí, esa madre y ese hijo.
O sea, lo traduzco en otras palabras. Aprieta, María. Claro. Aprieta.
Yo llego a un acuerdo con los hijos muy curioso, Tom y Maite, porque es a lo mejor el que cuando entran a hablar conmigo, no quieren hablar conmigo, es decir, no, son adolescentes, y les digo, mira, no hay ningún problema, pero espérate, no salgas de esta puerta hasta dentro de 20 minutos, porque si no tus padres dicen que yo soy muy mal mediador. Entonces quédate ahí tranquilo, que yo voy a seguir trabajando. Y en ese momento de silencio empieza a abrirse el corazón entre los dos.
Juan Carlos, ¿cómo estás? Nos llama de Jaén, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
¿Qué hay, Juan Carlos?
Pues nada, estaba escuchando el programa y me ha parecido muy interesante, porque realmente me encuentro en esta situación. Y bueno, la verdad es que yo llevo ya 3 meses sin ver a mi hijo. Me encontré con una denuncia de violencia de género falsa, que bueno, cuando habla el compañero anterior referente a bueno, el mal uso que se está haciendo de esta herramienta para apartarnos a los padres de nuestro hijo, pues la verdad es que me ha puesto un poco la carne de gallina por recordarme toda esta situación por la que yo estoy pasando ahora mismo. El caso es que yo llevo estos 3 meses esperando a ver a mi hijo, estoy esperando a juicio, la madre se niega por completo, dice que, bueno, que teme que yo me vaya a ir a otro sitio y que lo vaya a apartar allá de él, cuando desde hace año y medio hemos estado haciendo, como si dijéramos, esta relación con el niño de forma correcta y de mutuo acuerdo entre ambos. Y bueno, no sé hasta qué punto esta ley de mediación nos puede ayudar a casos como el mío.
Pues sí, mira, Juan Carlos, te digo buenos días. Te comento, cuando separaste o divorciaste, ¿lo hiciste de mutuo acuerdo o fue con procedimiento...?
Éramos pareja de hecho.
Ajá.
O sea, que éramos pareja de hecho, rompimos la relación y bueno, seguimos manteniendo una normalidad. Yo sobre todo pensando en el bienestar con el niño, es decir, teníamos un trabajo compartido y demás. Yo seguí manteniendo ese trabajo compartido y demás, sobre todo para evitar problemas con el niño. Claro. Y bueno, el caso es que después de año y medio me he encontrado con que al final soy un maltratador de género.
Vaya por Dios.
O no, he intentado hacer esto.
No, hay una cuestión, Carlos. Una cuestión importante, Juan Carlos, perdona. El para incluso el tema de la mediación, una cosa fundamental que no hemos hablado hasta ahora es que antes que haya ningún tipo de denuncia o procedimiento hay que tener en cuenta que para mediar es fundamental el que no exista procedimiento. De hecho, al principio, cuando se media, lo que firmáis es un pequeño documento donde renunciáis a denunciaros el uno al otro. Si esa voluntad existe, se puede uno sentar. Pero claro, utilizar varios procedimientos a la vez es un problema, porque al final lo que se está buscando a lo mejor es dilatar tiempo o se está buscando otra cuestión.
La ley de mediación, ahí está al servicio de ustedes. Hay unos mediadores...
Qué amplio esto.
Muy amplio, muy amplio. Además, cosas que tienen que ver con
tremendo, la vida
y con el dolor y con los sentimientos y con personas.
Es que la familia es muy amplia.
Sí, señor.
Muy compleja.
Hay unos mediadores y mediadoras que están dispuestos a ayudarles. La Consejería de Igualdad es el contacto en su delegación provincial. Y si no,
upo.es/mediación o mediacionandalucía.es.
Eso es. O sea que ahí tienen una serie de personas que quieren ayudarles. Un buen procedimiento que les puede quitar muchos problemas, sobre todo les puede ahorrar tiempo y dinero, y también sufrimiento. Así que este asunto es muy interesante. Volveremos más adelante a ver, a analizar esto 6 meses, a ver qué tal va la ley,
cómo ha ido,
Eso es. Javier, eres muy amable,
Nada, vosotros,
muchísimas gracias. Javier Alex Scioli, ya ven ustedes qué bonomía y qué conocimientos transmitía, Pues ese tipo de mediador les puede echar una mano, Venga, muchas gracias a ti, Javier. Tico, hoy mirando a los flamencos y al flamenco que hemos exportado para que enraíce allí, en Nueva York.
Carta a los flamencos de Nueva York, que los hay. Mis admirados flamencos de Nueva York y de todos los Estados Unidos de Obama. Buenas noches. Allí buenos días. O sea, aquí buenos días. Que acabáis de iros a la cama más de uno, que yo lo sé con la ojera puesta, porque lo mejor que tiene el flamenco es lo que viene después del flamenco, o sea, que hay que estar hasta las tantas de la noche. Y encima por la mañana hay que madrugar para el trabajo. Os escribo para deciros que no sabéis cuánto nos alegramos aquí en Andalucía, al sur de España, al saber cómo sabemos, porque las noticias, sobre todo si son buenas, siempre llegan tarde, si es que llegan, y la vuestra ya me está llegando a través de los medios, pero no solo de los medios, sino de los enteros, boca a boca y por teléfono, de pila y de mesa. Los flamencos de Estados Unidos y los de Nueva York, que aunque tienen mucha sangre cruzada y por eso precisamente nos entienden, nos están gritando que el flamenco es nuestro ADN, como siempre digo, que es el fermento de la copla, y lo que con nosotros nace está teniendo un éxito no grande, sino enorme en Nueva York, porque no solo es lo que es, sino la capital del mundo en todos los aspectos, Nueva York. Lo económico, ¿qué voy a decir? Hasta lo artístico. Y el arte es lo nuestro. Ese flamenco que habéis llevado a pasear y a encender la noche de la Quinta Avenida con el 9º Festival Flamenco, que ya pasó por Washington, capital del estado de los estados. Y después, Miami, donde tantos y tantos viven y sobreviven, mucha gente que nos entiende, y hasta los últimos días de marzo por esas tierras lejanas y cercanas en tantas cosas. Porque luego vendrá a levantar el cante y el son y el baile y la guitarra y el compás, ni más ni menos que a Boston, donde se alimenta la cultura más alta del mundo, y Los Ángeles y San Francisco. ¡Olé en el mundo! Yo si os quisiera decir, gringos míos, que Carmen Amaya, que decían que era catalana, pero que aquí entre nosotros nació en Granada, en las cuevas del Sacromonte, de verdad, andaluza de pura cepa, que no había más que verla bailar, gitana pura, levantó de su silla de ruedas al mismísimo Roosevelt, que estaba paralítico no sé cuántos años en la Casa Blanca, y que lo levantó porque uno de los presidentes más grandes de Estados Unidos se emocionó viendo bailar a aquella mujer que tenía cara de Cristo, de Gregorio Hernández, y que sudaba marrón como la sangre, y que hacía sardinas asadas, en la suite del Hotel San Pierre del Central Park de Nueva York, donde vivía, que me la enseñó a mí. ¿Y sabéis por qué lo levantó? Porque a Roosevelt, el presidente paralítico, se le encendió de pronto la sangre. Y eso es historia, porque es historia lo que cuento, gringo flamenco mío. Y se puso de pie aplaudiendo, aunque el milagro duró lo justo, hasta que volvió a sentarse el pobre de nuevo. Ahí en USA, en Estados Unidos, hay mucho duende oculto en la sangre, y en el apellido, y en el origen, y hasta en el gospel, por ejemplo, y hasta en el baile de Fred Astaire. Y por eso desde aquí, este abrazo que os mando, con vuestro permiso también, y que se lo mando al Arcángel, a toda la Carmen de Gades, que son un montón, a la Pepa Gamboa, a Merche Esmeralda, a Rocío Molina, a Diana Navarro, que me gusta tanto y ella lo sabe, a Eva Yerbabuena, que es paisana mía.
Han escuchado La Hora de Andalucía, una producción de Canal Sur Radio Sociedad Anónima.
Llamado a
Javier.
En estos momentos
estoy disfrutando de un buen día con un grupo de chicos con discapacidad.
No le puedo atender.
Estoy en clase enseñando español a inmigrantes.
Si quiere dejar algún mensaje,
estoy ocupado jugando con los niños del hospital.
Hágalo después de oír la señal.
¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan.
Cooperación Internacional ONG por una juventud solidaria.
Barecay de Cirque du Soleil sigue su éxito en Sevilla. Nuevas funciones y excelentes entradas a la venta en cirquedusoleil.com y en El Corte Inglés, solo hasta el 15 de marzo. Barecay de Cirque du Soleil, presentado por Vodafone. No te lo puedes perder.
Con la colaboración de Canal Sur.
Complejo Hipermercado de la Piel te ofrece su restaurante El Chaparral Flamenquito. Disfruta del mejor servicio y calidad. Sus salones pequeña Alhambra están especialmente diseñados para tus celebraciones. 3.000 metros de aparcamiento privado. Reservas en el 954-75-5500. Estamos en la A49 salida Pilas Carrión, Sevilla. Complejo Hipermercado de la Piel, 20 años ofreciendo lo mejor.
Soy Fernando Torres y os quería hacer una pregunta. ¿Sabéis jugar al tenis?
¡No!
Pues entonces tenéis que conocer la escuela de tenis Saque Directo, de mi amigo Luis. La mejor forma de aprender a manejar la raqueta sin importar ni tu edad ni tu nivel. Descúbrela en el Paseo de la Ermita del Santo de lunes a sábado.
Si usted no tiene un amigo famoso como Fernando Torres, ya tiene otra forma de aumentar sus ingresos. Descubra el depósito amigo de Banco Gallego a 6 meses al 5% TAE y gane dinero sin necesitar ninguna ayuda. Aportación mínima al depósito de 6.000 euros. Producto exclusivo Nuevo Dinero.
Canal Sur Radio.